Bueno, pues con esta intro de la serie Big Mouth, empezamos con la colaboración de series de la mano de Ana Selma, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Ana.
Hola, Nayara, ¿cómo estás?
Bien, ¿tú qué tal?
Bien.
Pues esta vez hablaremos de Big Mouth, una serie de no sé cuántas, 5 temporadas.
Sí, 5.
La cual ha tenido, que ya hablaremos, me imagino, sobre eso, una... ¿Cómo se le llama? No me sale.
¿Una acogida?
No, me refiero a la segunda serie que hicieron, que se llamaba...
Ah, un spin-off.
Un spin-off, eso. Pues eso, unas 5 temporadas más una, por así decirlo.
Sí, y además que ya han anunciado que van a hacer 2 más temporadas.
Yes. Entonces, muy bien, muy bien.
Sanjira Feina.
Total. Pues comenzamos hablando un poco de Big Mouth, de qué trata, claro, etcétera.
Oye, para empezar, la canción, que es brutal, y que la intro que tiene, o sea, es que tú cuando empiezas a ver la serie... Y ves esta intro y dices, wow, cuántas cosas están pasando aquí, que no, o sea, ya te está como provocando y diciendo, uy, quiero saber más. Está súper bien hecha esa intro.
Sí. Está muy chula. Me encanta como que sea de sketch y así.
Sí, está muy guay. Es muy guay. Pues Big Mouth es una serie, yo diría que es producida por Netflix. Entonces está hecha por un equipo de Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin y Jennifer Flackett.
Sí.
Entonces, en realidad yo creo que un poco quien lleva aquí la batuta es Nick Kroll, que tiene uno de los personajes que está un poco basado en sus propias historias. Uh-huh. Un pelín ahí de autobiografía escondida o no tanto, porque luego te lo acaban diciendo en algún momento.
Sí.
Y entonces esta historia pues sigue las adolescencias un poco caóticas de 4 personajes: Nick, Andrew, Jesse y Mindy. Y los acompañan en todo esto pues más personajes, pero en particular 2 monstruos de las hormonas. Uh-huh. Que son Maurice y Connie, que ya es en plan de qué es esto de monstruos de las hormonas, de qué es esta surrealista cosa.
Sí. ¿Y qué es esta surreal esta cosa del monstruo
pues,
de las hormonas?
Básicamente, o sea, un poco como en el último episodio que hablábamos como de esa peli, ¿no? De Red, que, uh-huh, que era un poquito el panda rojo representaba las emociones intensas, pues uh-huh, aquí lo que representan los monstruos de las hormonas son la sexualidad o la pubertad. De estos adolescentes que justo están entrando en un momento de revolución hormonal. Uh-huh. y cómo acaban siendo una especie como entre Pepito Grillo, que te uh-huh aconseja muy mal, o sea,
sí,
que a veces según sí qué cosas en plan de no, por favor, no le escuches, y siempre les acaban escuchando y es terrible.
Total, yo creo que muchas veces, sobre todo creo que hablamos especialmente de Maurice, que es un poco como esa masculinidad tóxica que igual
total
se mama desde muy chiqui, por así decirlo, ¿no? O sea, como se ve, claro, es una mierda verlo así de esta manera, ajá, pero de alguna manera no deja de tener como su basado en hechos reales, que es como, es
total,
que es real,
total,
que están pensando de esta manera muchas veces los pavos adolescentes, como de la manera en la que piensa Moris, que da como mucha rabia, pero al mismo tiempo es como, sí, te da rabia de que sea real, porque es real.
Exactamente, y que dices, vale, o sea, han hecho como una especie de compendio, una enciclopedia con patas de lo que es esa masculinidad tóxica adolescente. Es que total, creo que el concepto que has puesto es tal cual, y al final acaba siendo como, o sea, yo con esta serie es como que te metes en una clase de instituto de esas que huelen a tigre,
sí,
que huelen muy fuerte,
sí,
pues es eso, sobre todo en las primeras, es como, wow, a veces hay momentos muy escatológicos y muy surrealistas.
Voy.
Pero también es muy empática y es muy divertida y llega, o sea, también le da la vuelta a esas cosas tóxicas.
Sí, 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 sí. Yo no me acuerdo ya casi de las primeras temporadas. No sé si pasa así algo que sea guay de comentar.
Bueno, yo creo que al principio sobre todo es un poco como que te van presentando esta interacción primera, ¿no? Con la sexualidad, o sea... con entender o empezar a vivir un cuerpo que es deseante, un cuerpo que además es cambiante, un cuerpo que se relaciona con los otros de una manera que ahora es distinta y con unas expectativas que son distintas, y además también como que ese momento en el que las reglas del juego cambian muy rápido y a lo mejor tú no estás llegando a ese ritmo, ¿no? Esto, por ejemplo, con el personaje de Nick se ve mucho. En cambio, hay gente que va disparada, que va por la autopista como Andrew, que es en plan de madre mía, es que parece que... O sea, es que estás... Lo siento, pero me ha salido que el pico de mamesa, o sea, es terrible.
Total. Andrew y el Jay ese también.
Ay, sí.
Es que
pero lo peor es que te imaginas que eso debe haber pasado en la vida real, seguro.
Seguro, es que seguro. Seguro, y encima, de alguna manera, lo peor, por así decirlo, es como que el Andrew también está... Andrew Goldberg es... O sea, Andrew Goldberg, Andrew Gloverman o algo así es... está basado en uno de los creadores, que es Andrew Goldberg. Entonces, well, me imagino que de la manga no se lo saca.
Claro, en este aspecto, pues es verdad que las otras dos como más protagonistas, ¿no? Jessie y Mindy son un poco menos escatológicas, pero luego tenemos a... Ay, ¿cómo se llama esta? La Lola.
Ay, sí, Lola. Ay.
Lola también es... Es como... Bueno, es que es muchas cosas.
Sí.
Y al mismo tiempo también es como... Es guay tener estos personajes que son un poco en plan de, bueno, no te cumplo un estereotipo.
Total.
Pero a veces es un poco ya... un poco yacas.
A veces la serie roza lo... No sé. No sabría denominarlo, pero a mí a veces llegaba a algunos puntos de la serie en el que decía, tengo que parar esto porque como demasiado, tanto en como crudeza del asunto de ciertos temas como en el lenguaje, que algunas veces a mí se me hacía como muy pedante o muy como que me costaba un poco ya seguir, porque era todo como desde pues de ese lenguaje adolescente de básico, de decir la primera chorrada que se te pase por la cabeza, y entonces como a veces se me hacía bastante cansado.
Esto que has dicho de crudeza, yo creo que lo define muy bien, y que a veces es en plan de wow, cuántos límites se están saltando todo el rato.
Sí, total.
Y que no deja de ser hablar de sexualidad de manera muy gráfica, con personajes de animación que son chavales y chavalas. Entonces también yo creo que aquí, bueno, me pregunto cómo debió ser el plantear esta historia, en plan de no, mira, te vamos a hacer una serie de animación para adultos, en la que van a salir críos masturbándose, pero va a ser todo bien y normal, y en realidad sí, o sea, es verdad que se consigue, pero tiene mucho mérito.
No lo había pensado nunca, pero sí, la verdad es que sí. No sé si en algún momento, ahora que has comentado esto, no recuerdo exactamente, pero bueno, me gustaría preguntarlo, ¿sale en algún momento de la serie algún personaje que se considere asexual o que tienda a, como, no sé,
Pues en realidad yo diría que no, porque lo estaba también intentando pensar antes, porque precisamente, o sea, una cosa que sí que tiene la serie es que hay un montón de personajes LGBTIQ+, y además que, o sea, pues Jay, por ejemplo, va descubriendo, o sea, se va reafirmando como persona bisexual a medida que pasan las temporadas, hay Matthew sale, pues digamos que le explica a su familia, ¿no?, que él es gay, etcétera. O sea, hay como... Jesse tiene momentos en los que yo creo que también, pues... Sí. Yo creo que ahí hay una lesbiana en potencia.
Sí, pero
en cambio creo que precisamente la parte de la sexualidad no se explora, o hasta ahora no se ha explorado.
Ya.
Se ha dado un poquito como por supuesto por ahora que todo el mundo quiere...
Claro.
Quiere tener sexo.
Sí. Luego también, hablando del monstruo, bueno, los monstruos de las hormonas que están Connie y Matthew, también como conforme va avanzando la historia, aparecen, no sé si aparecen más de uno o... Uh-huh. Bueno, aparecen diferentes, no sé si monstruos, pero bueno, personajes, digamos, sí. Que, bueno, pues son también como esos Pepito Grillo, por así decirlo, pero bueno, diferentes, en el que aparece como el este de la vergüenza, ¿cómo se llamaba?
Sí, el ostras, yo es que la vi en inglés, Shame Wizard, sí. O el mago de la culpa, no sé, como de la vergüenza, sí, pero
de vergüenza, pero algo, no sé cómo se llama.
Sí, sí, no de así. La timidez, sino de avergonzarte de algo, sí. Como que te da mucho reparo.
Sí, sí, sí. Ah, y luego el gato, sí. El gato de la depresión. Es verdad.
Oh, qué realista eso,
súper
además.
Increíble.
Qué agresivo pasivo, porque te dice las cosas como en plan de no, eres una basura, vete a dormir a la cama, sí, y es en plan de wow, qué duro esto.
Sí, 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 pero increíble también lo accurate que es, en plan, sí. La manera en la que luego lo siente la persona que está interactuando con el gato de la depresión, vamos.
Total, y también luego salían los mosquitos, que no me acuerdo, de la ansiedad, creo.
Increíble también, increíble. ¡Qué real! ¡Qué horror, pero qué real! ¡Qué pasada! Es que qué pasada. Sí. Me gusta mucho también que le metan mazo eso, como el... Ya no solamente la sexualidad, sino ese tipo de... Uh-huh. De no sé cómo decirlo, de problemas, no lo sé.
Sí, total, de referencias como a salud mental, sí. Y a cosas que van más allá, ¿no? De la sexualidad, o que están muy mezcladas dentro, sí. de esta identidad, o de por qué, pues, por qué, por ejemplo, la como acaban recurriendo a masculinidades prototípicas o cosas así, o por qué no coincidir con eso les genera conflicto. Uh-huh. Eso también es súper interesante, masculinidades, feminidades, los roles de género estereotipados al fin y al cabo. Y el tema de la salud mental, yo creo que se define súper bien, sí. Es que es de una manera que te puedes sentir muy muy reflejado y que creo que es potente para tener como esa imagen, ¿no? En plan, uh-huh. De, uy, tengo ansiedad, pues me siento como si estuviese rodeada de mosquitos, total, uh-huh. Total. O sea, es que te da, a mí me da ansiedad solo de pensarlo.
Ay, total. Sí, la verdad que era muy guay que apareciesen esos personajes. Luego también aparece el fantasma de Duke Ellington.
Es que se les va mucho la olla, sí, en esta serie.
Sí. No sé a qué querían hacerle referencia el hecho de que hubiese el fantasma de Duke Ellington ahí. No sé si tú lo sabes, en plan...
Yo la verdad es que no tampoco, pero saben un montón de referencias que me imagino que también es un poco de guiño de cultura yankee, ¿no? Yo creo que ahí ya acaban siendo un poco de chistes medio internos. Pero es verdad que te encuentras cosas súper surrealistas. Sale Freddie Mercury también, y la Estatua de la Libertad, y, sí. Y no sé qué. Bueno, y salen cojines como antro. No son antropomorfizados, pero están vivos.
Sí.
O sea, tienen más relación con uno de los personajes.
Sí, como que me hace mucha gracia que le den vida a tantas cosas. Que no sé cómo, que no tienen vida en la vida real, vamos. Luego también aparece el coño de.
¿Sí?
De Jesse hablando.
¿Qué te habla?
Me encanta.
Es súper mono eso, porque además está muy bien, en plan de, oye, mira, pues tienes que hacer esto o lo otro, porque no sé qué.
Me gusta más esto o lo otro.
Sí, está muy guay.
Sí.
También es muy gracioso en Casa de Lola, ¿no? Como los caballeros esos que tiene.
Que
además es súper gracioso porque la manera que ella habitualmente habla, pues no acaba siendo así. Y luego en su casa, como en su espacio privado, la personificación de quien le habla como en un lenguaje antiguo, súper,
sí.
O sea, es rollo, cuesta mucho, como que rompe un poco con la fachada, ¿no? En plan de, hostia, si esta persona está imaginándose esto o está personificando esto, pues para mí tiene mucho mérito. Yo no sé si sabría hacerlo.
Total, pero es un poco también como lo que tú has dicho, ¿no? Como es una fachada,
uh-huh.
Pero luego como que cada uno luego tiene ahí también sus, ¿cómo decirlo? Sus gustos, sus movidas, uh-huh. Más íntimas. que pues que se claro. ven también reflejadas de esa manera, ¿no? Pues como con Lola, cuando Lola está sola y habla con esos personajes, pues bueno, pues uh-huh. son como no sé si llamarlo fetiches o bueno, gustos diferentes o maneras de no sé, sí, de entenderse a uno mismo, que luego pues al final cuando se relacionan con las colegas del colegio y tal, pues es que es diferente, uh-huh. ¿no? Pues la fachada que se da.
Sí, sí, y al final acabas, pues mira, con esto también me haces pensar que al final acaban haciendo como estas representaciones de lo que creen que se espera de ellas, ¿no? Uh-huh. O sea, un poco como que, ay, yo tengo que ser no sé qué, o tengo que sí. ser, pues, o muy activo, o muy agresivo, o tengo que ser no sé qué, o... al final acaba siendo un poco que cumplir con estas expectativas sociales que no sabes bien si al final existen o no, o si quien las están cumpliendo casi como por un pacto no verbalizado, y a lo mejor ninguna de las personas que lo está cumpliendo está feliz.
Total.
Pero bueno, seguimos con la rueda, ¿no?
Total. Es que, en verdad... qué movida las relaciones sociales, sobre todo en este caso que también como comentábamos en el anterior de la adolescencia o de ese paso a encontrar uh-huh. como una identidad propia, que yo creo que ya cada personaje tiene como una identidad propia más elaborada, por así decirlo, pero uh-huh. aún así como ese momento de la adolescencia, de las relaciones sociales, de intentar encajar, de intentar eso, las expectativas, qué locura. Me parece sí. normal que existan los mosquitos de la ansiedad.
Total. O el gusano ese del odio o cosas así. Si es que al final es total, y que te ves como actitudes que dices, ay, mira, pues quizás me estaba pasando esto en ese momento, ¿no?
Buah, sí, es verdad. Sí. Perdón, Didi.
No, digo que también es súper guay cómo tratan temas que van más allá, tipo el machismo, el racismo, o sea, como que esto también lo van poniendo de una forma que es muy natural, es uh-huh. como que a medida que estos personajes cambian, crecen, experimentan, viven cosas, cometen errores uh-huh. Y viven situaciones súper surrealistas, también van teniendo como un poco más esos límites, ¿no? O sea, que al principio es como que están sin saber muy bien las reglas del juego, no sé qué, van siguiendo un poco lo que se supone que tienen que hacer, y luego ya van sabiendo un poco, mira, yo no sé lo que tengo que hacer, pero al menos sé lo que quiero.
Total.
Y a partir de ahí, pues ya veremos.
Total. Pues, Ana, no sé qué más temas te apetecería comentar de la serie.
Pues, a nivel de animación es un poco así como, es muy extraña.
Yeah.
Yo creo que sí, un poco como esta idea, ¿no? De Ricky, ¿cómo se llama esta
Ricky
serie?
Morty.
Ricky and Mortimer, ¿no? Sí, y de Regular Show y, uh-huh. y otras así, a sí. lo mejor incluso un poco Horseman,
Bojack Horseman.
Gracias Nayara, menos mal que estás aquí.
Dios, qué friki me siento.
Qué va.
Pero todo bien.
Estamos en un espacio de confianza. Y como no, como esta cosa así como más surrealista, que juega mucho con los límites de lo políticamente correcto y que también está guay. Entonces, sí que es verdad que la animación a veces pues acaba siendo un poco en plan de vaya caos de dibujos,
sí, total.
Vaya mezcla de todo.
Total. A ver, una cosa que define a esta serie es el caos de serie que llega caos, a ser, en cierto, o sea, llega a rozar el caos, bueno, rozar, lo abraza, vamos,
lo se traspasa, bañan ellos.
Sí, increíble.
Total. Es que a veces acaba siendo un pelín repulsiva incluso.
Sí. Sí, la verdad.
Sí.
En un momento lo estuvimos comentando una vez que la estuvimos viendo las de mi casa, yo de cuántas veces llega un punto en el que comentaban muchas veces la palabra falo y era como, bueno, ya vale, con la palabra falo.
Sí. Nos
hacía mucha gracia, pero era como, bueno, ya vale, en plan. No
bueno,
sé.
Es que salen los mini penes esos que son, o sea, son muy monos. Se tiene que decir que son muy monos, así como peluditos.
Ay, qué gracioso,
tal. Sí. Pero porque no parecen mini penes, o sea, parecen otra cosa. Pero es que
peluches.
Están ahí por todas partes.
Sí. Luego se vuelve a ver más en la segunda, o sea, bueno, no sé si se vuelven a ver más, igual es como que se entiende mejor la idea de dónde salen, sí. en la otra serie, en el otro spin-off.
Ay, yo esa todavía no la he visto, ya, no. Ya la comentaremos.
Recursos humanos, increíble. Claro, es que ahí salen todos esos monstruos. Es como el... no sé cómo decirlo, pues como una oficina gigante, como si fuese The Office, la serie, pues es increíble, pues de todos los monstruos, de todas las emociones y todo lo que pueda haber, habidas y por haber, y entonces es como la historia de esos monstruos, y está muy guay.
Vale, pues yo me la apunto esta Mayara. Sí.
Pues no.
Oye,
sé
pues
si...
¿te dime, parece... si hacemos lo de los motivos?
Venga, a tope.
Vale, pues a ver, motivos para verla. O sea, es muy divertida, sí. Te ríes mucho. Yo creo que es súper guay algunas cosas que explican, la naturalidad con lo que lo dicen, también como la crudeza. A mí me gusta mucho el hecho de que dejan este espacio para, en plan de, pues claro que sí, si es que vas a ser bizarro, idiota, la vas a cagar y no pasa nada porque puedes aprender de ello y te puedes disculpar más o menos, ¿no? O sea, y reconocer y tal. Entonces, toda esa crudeza creo que tiene sentido. Entonces, yo realmente la recomiendo porque creo que es muy divertida. Ahora bien, creo que es difícil porque, primero, no es para adolescentes, o yo creo que no es para adolescentes.
No.
Por lo menos no con 12, 13 años. Yo creo que es más para personas adultas que lo estén, o veinteañeros, o yo qué sé, un poco más, como más creciditos, porque puede dar el mensaje contrario, ¿no?
Sí.
O sea, te puedes quedar un poco, si la miras sin hacer como esa análisis crítica, a veces te puedes quedar un pelín como con lo tóxico y no tal. Perdón, un motivo para verla más es que me encantan, o sea, yo creo que lo digo siempre, pero cuando me gustan los personajes femeninos, me lo paso súper bien en la serie. Y en este caso me encanta Mindy, me encanta Jessie, me encanta Connie, o sea, son brutales.
Y me encanta que esté Natalie. Natalie es, ¿no? Natalie es la chica trans.
Ah, sí, es verdad.
Sí, me encanta ese personaje, sí. Es muy gracioso y es muy
bueno. Sí, y además es como muy guay como hacen como esta, o sea, como esta, que no acaban haciendo una tokenificación, ¿no? No es como que tienes que tener este personaje tal porque así tienes diversidad, sino que realmente le dan como líneas argumentales, no sé, son personajes interesantes, entonces está muy guay. A mí me parece súper chulo. Eso es otro motivo para verla.
Sí.
Y a lo mejor para no verla quizás es que al final acaba siendo como un poco demasiado, ¿no? O sea, como acabas en plan de, wow, cuánto sexo por todas partes.
Sí, sí.
Todo el rato.
Un poco.
Porque, bueno, es eso, que tiene ese punto un pelín repulsiva. Entonces quizás, a lo mejor se puede ver, pero yo qué sé, yo alguna vez que he hecho lo típico de, bueno, va, siguiente capítulo, porque dura un poquito, entonces sí. Es fácil acabar con eso, a veces acabas un poco saturada, en plan de, yo ya no quiero ver más a Andrew masturbándose, no puedo más, o sea, mi cabeza no puede gestionarlo.
Ay, total. Yo lo único que, antes que has dicho que habían dicho de que van a haber más temporadas, a ver si meten nuevos personajes o nuevas issues, por así decirlo. Bueno, no sé si issues es algo, pero bueno, pues yo qué sé, a mí me gustaría más personajes no binarios, no sé, como darle un poco más allá a... O sea, que está muy guay. Luego también trabajar un poco la sexualidad en esta serie, porque a veces, pues como tú has dicho, de que está guay la manera en la que la tratan, pero como también es un poco hegemónica, no sé si hegemónica sería la palabra, pero un poco, bueno, pues no sé, pues que también existen otras movidas que no se están dando en esta serie o que se están totalmente... como dejando de lado y... No sé.
Es muy falocéntrica.
Sí, la verdad. Sí, aparecen un par de... sobre todo con Jessie, rompe un poco eso, ¿no? Y cuando aparece... ¡Ay, qué gracia me hizo este momento! El de la compresa gigante. ¡Ay, qué gracia! gracias. Increíble momentazo. Sí, sí, sí.
Es que tienen momentos súper buenos, sí. Y la verdad es que como están, o sea, como no te esperas que va a pasar, porque hay muchas cosas que no, es que no eres capaz, o sea, a mí en la cabeza no me funciona así, no tengo ese nivel de surrealismo, entonces hay un montón de veces que dices, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿A quién ha tenido esta idea? Total. Loquísima.
Total, total. Y a lo que has dicho de que es un poco falocéntrica, es como, es, o sea, sí, pero es que encima es como desde un punto muy cis, o sea, como... Uh-huh. No se trata nada más, bueno, pues está el personaje de Natalie, que uh-huh. a tope, pero es como falocéntrica desde un icus punto, una vivencia, no sé cómo decirlo, cis total. Uh-huh. Entonces como, vale, pues es que pueden haber muchas más movidas que vayan más allá de lo cis que uh-huh. no sé, que pueden, es que pueden estar tratando un montonazo de movidas muy guays, muy tochas. Que pueden salir un poco de toda esa norma que de alguna manera perpetúan en ciertos momentos.
Total, total, porque de hecho incluso, o sea, ya no solamente con el eje cis, sino incluso con personajes que tienen diversidad funcional, no ha aparecido su sexualidad allí, no está. O el caso, cuando sale, y esto a lo mejor es un poco cogido con pinzas, pero cuando el entrenador este, que también es como súper bizarro todo su personaje, sí. y todo, pero que podría tener como un poco, podríamos hablar de que tiene una especie de diversidad funcional cognitiva, ¿no? Uh-huh. Se podría entender. Sí. La manera en que se trata su sexualidad es súper chunga.
Sí, 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 sí.
Es muy chunga, entonces acaba siendo como en plan de, bueno... que hay más personajes, hay más cosas que pueden retratarse, o sea. Total. Que sí, hay mucho camino por mejorar o por salir como del molde, ¿no? También iba a decir un motivo para no verla, que es que al final acaba siendo muy, muy, muy yankee.
Sí.
O sea, es como total. Muy el que al final, bueno, no sé quién lo ha escrito, ¿no? O sea, tiene sentido, pero también acaba siendo súper hegemónico en todas esas cosas, entonces al final también te acabas como saturando, ¿no? De tanta americanada, sí. estadounidense.
Sí, sí, total. Qué guay, estamos como añadiendo una franja más a la última sección de motivos por qué verla y motivos por qué no verla, es como sugerencias para series o temporadas futuras.
Exacto, exacto, porque ya sabemos que aquí siempre lo escuchan,
Claro, estamos haciendo esta colaboración especialmente para las creadoras de este tipo de contenido, que nos escuchen, cojan las sugerencias, esas cosas.
Bueno, o que les creadores próximas desde aquí, ¿no? Que cuando hagan series de animación pues tengan todo esto en cuenta, que vayan anotando y luego nos hagan una nota al final de...
Sería guapísimo.
Sería súper bien. Por pedir que no quede.
Claro. Ay, qué guay. Pues Ana, si te parece, terminamos aquí por hoy. Dejamos aquí por hoy esta serie de Big Mouth. No sé con qué canción te gustaría terminar. Estaba aquí abriendo en YouTube unas cuantas, pero no sé si tienes todo alguna en mente o así, que si no, pongo una aleatoria cualquiera y ya está.
A ver, pues la verdad es que no lo sé. Hay una aquí en la lista de Wikipedia de canciones, hay una que dice Life is a fucked up mess.
A ver.
No sé si esto podría ser como, pero no me acuerdo ni cuál es, ¿eh?
Vale, pero la ponemos y a ver si nos convence para terminar con ella.
Y a ver si nos convence. Y si no nos convence, tú luego lo editas, Nayara.
Claro. claramente, esto está para eso. Life is a fucked up mess. Ay, ¿de qué me suena? A ver, vamos a escucharla. Espera, ¿eh?
A ver.
Can everyone please stop saying my name like that? Like I'm some kind of maniac?
Then stop acting. Están aquí like hablando el padre y la madre de Jesse. Este es el entrenador.
Es súper surrealista.
Es súper surrealista. Súper yankee. Súper yankee.
¿Really gonna do the electric slide right now?
I guess it is a bat mitzvah.
Bat mitzvah.
Sí, es un bat mitzvah. Last forever, it will die and break your heart. And you can't have a sexual awakening without tearing lives apart. Take your mom for granted and you'll lose her in due time.
The only way to dull that pain is get sewn out of your mind.
Yo creo que sí, que retrata muy bien, no sé,
el caos.
Sí, el caos que es la serie y la vida.
Pues venga, pues así nos vamos.
Dejamos que suene. Pues nada, Ana, mil esquer por estar una vez más aquí hoy con nosotros y nada, una abrazada muy gran y nos escuchamos pronto.
Muchas gracias a tú, una abrazada.
Adiós.
Adiós.